Buenas a todos, bienvenidos un día más al Cartero de los Días, nuevamente tanto en formato espacio de Twitter como en podcast. Los que quieran escucharlo a posteriori, pues también tendrán la oportunidad. Para lo que estéis ahora mismo en el espacio, saludos. A posteriori, igualmente, para los del podcast, también saludos. Grabamos esto a día 7 de agosto, ya sumergidos de lleno en el verano, en la temporada baja, en un mes en el que aparentemente ya todo tendría que estar solucionado, o por lo menos lo más grueso, ¿no?, de la confección de los equipos. Pero este año en Salt Lake City se ha decidido que hay que darle un poquito de movimiento al calor estival, hay que darle un poquito de interés, ¿no?, de movimiento, de culebrón al verano, y todavía seguimos sumergidos en el asunto de Donovan Mitchell, ¿no? Algo que aparentemente, según esa primera información de Sun Sports, estaba ya hecho. Se ha visto que han ido pasando las semanas y que al final no se va a completar todo, digamos, tan rápido como se esperaba, y ni mucho menos será inminente, ¿no? Para la gente que no esté al tanto, pues bueno, el equipo que ha emergido como principal destino para Donovan Mitchell y que a priori sigue todavía como el favorito para recibir a la escolta son los New York Knicks. En su momento se habló mucho sobre esa oferta que involucraba a tres jugadores: Evan Fournier, Obi Toppin y Quentin Grimes, más 6 picks por Donovan Mitchell. Leon Rose ha tirado de la soga, ¿no? Obviamente no quiere dar tantas rondas. Según lo que se ha comentado, él solo quiere dar 4 rondas. Danny Ainge se ha plantado en sus 6 picks, y así hemos ido semana a semana con ese tira y afloja entre ambos ejecutivos, y veremos finalmente cómo termina todo. La última información que tenemos al respecto se ha compartido estos últimos días, procedente de Hoops High. Ya no solo va a ser cosa de Knicks y Utah, al parecer también puede ser cosa de Lakers. Se ha hablado de una operación a tres bandas que ya habían dejado caer periodistas locales como Sarah Todd, como Tony Jones, como Andy Larsen, y que esta nueva información de Hoops High va un poquito en esa línea, y que parece ser, según esto apunta, que esa va a ser la dirección de las negociaciones en las próximas fechas. Según este rumor, Utah recibiría múltiples picks tanto de Nueva York como de Los Ángeles, además de contratos de relleno. Lakers recibiría 2 jugadores a elegir entre Beverly Clarkson y Bogdanovic y Beasley, y los Knicks recibirían a su tan querido Donovan Mitchell en esta operación. Como digo, es algo que todavía tiene que verse, todavía habrá negociaciones de aquí en adelante, porque tanto Beverly como Beasley, que son los dos nombres vinculados a esta operación, no pueden ser traspasados en un mismo paquete hasta el 30 de agosto debido a las propias restricciones a consecuencia del traspaso por Rudy Gobert. Pero parece que ya tenemos algo más o menos estable, algo por lo que podrían tirar las próximas semanas, y algo más allá de pequeños ajustes que obviamente tendrá que haber, una propuesta que puede en cierta forma, digamos, beneficiar y gustar a todas las partes implicadas. Carlos, empezamos contigo. En Salt Lake City, ¿cómo se ha recibido todo esto de Donovan Mitchell, y qué se cree que va a ocurrir con él? ¿Se ve como algo inminente? ¿Esta última información se ve como algo muy probable? ¿Qué se comenta entre los medios locales de Salt Lake City?
Saludos desde aquí, desde Salt Lake City, o de las afueras, en concreto de la zona del Daybreak en South Jordan. Digo que estaba diciendo que aquí se daba por amortizado prácticamente ya la salida de Donovan Mitchell. Es decir, ya se estaba dando por hecho que no se contaba con él para la próxima temporada, pero ahora hay cierta incredulidad en ver qué es lo que pasa. Es decir, porque hay rumores de todo tipo, como tú bien has resumido, y sobre todo que se ha complicado mucho la situación con Nueva York, porque parecía bastante clara o bastante claro el acuerdo, el interés muy alto de los Knicks por hacerse con Donovan Mitchell, el interés del propio jugador por irse a jugar ahí, a la Gran Manzana. Entonces casi se daba, como digo, por amortizado. Lo que pasa es que se sabe que Danny Ainge es un negociador muy duro, pero también Leon Rose, el de los Knicks, también es un negociador duro, y se ha desmontado prácticamente toda la operación, o por lo menos los rumores que hay de lo que inicialmente se había previsto con esos 2-3 jugadores y 6 picks, que era lo que estaba pidiendo Utah, que bueno, que había que negociarlo, a lo mejor se hubiera quedado en 4, no sé, Pero ahora ya es que no quiere dar jugadores, ahora es que no quieren, en fin, se están cayendo jugadores, se están cayendo picks. Y entonces la entrada de Lakers sí efectivamente abre una nueva perspectiva en el sentido de que, en este caso, es mi opinión, yo siempre he defendido que una operación de esa magnitud de Mitchell, incluso yo podía incluir la posibilidad de Kevin Durant, que vamos a ver lo que pasa en ese... en reunión que tiene con los propietarios y ver qué sucede con él, pero yo creo que eso pasa por un mega deal, es decir, un acuerdo con varios equipos para que encajen todas las cosas que tienen que encajar. Será muy complicado, pero yo creo que es un poco lo que está buscando Danny Ainge, que yo creo que va el tema por ahí. La última, digamos, noticia o comentario que se ha hecho por parte de la gente del Salt Lake Tribune, de Andy Larsen, diciendo que, bueno, que esto puede incluso llegar hasta 2025, cuando sea agente libre y tal, en Mitchell, a mí me parece que ya es alargar demasiado el tema, ¿no? Creo que eso es especular por especular. Yo creo que esto se cerrará en esta temporada, lo que no sé es cuándo, pero que yo creo que tendremos un mes de agosto en donde probablemente sigan habiendo muchos rumores, y yo creo que puede encajar, digamos, un megadeal, que yo creo que eso sí, digamos, desde la perspectiva de lo que pueda tener más sentido para que encaje todo en todo lo que están pidiendo unos y otros, me parece que puede ir porque Laker esté metido en el tema, y porque también se tienen que dar salida a jugadores importantes, que yo creo que lo está buscando también Danny Ainge, ¿no? Me parece a mí que Mike Conley tiene que salir, está clarísimo, y hay que buscarle una salida como sea, y eso pasa, pues, incluido por hacer eso, un mega deal. Lo de Rudy Gay, no sé, es quizás más complicado, pero también tiene que salir, también es otro jugador que tiene que salir, y después lo de Bogdanovic no es que tenga que salir, sino que es más fácil colocarlo, o puede ser una ficha para mover. Veo menos fácil, o creo que no es tan atractivo, digamos, para la franquicia, para el Jazz, el mover a Jordan Clarkson, aunque se está metiendo en muchas negociaciones. Yo creo que Clarkson, y la prueba es que estamos viendo cómo está siendo imagen, digamos, de ahora mismo de la franquicia en estos últimos días, ¿no? Con el campus que ha hecho y con muchas cosas, con el estreno de la nueva equipación, etcétera. Yo no veo a Clarkson metido en una operación, salvo que no tengan otro remedio, y para, digamos, encajar todo ese puzzle de un mega deal.
Sí, de hecho, ahora mismo, como comentas, Carlos, están ahí dos veteranos en esto de los despachos, como son Leon Rose y Danny Ainge, con un tira y afloja clarísimo. Primero fue Ainge el que se plantó en los 6 picks. Ahora parece que Leon Rose quiere contraatacar un poquito para presionar, diciendo, vale, tú no quieres darme, o sea, tú no quieres ceder en los picks, pues yo ahora saco a Quentin Grimes de la operación. Incluso se ha hablado que también quieren salvar a Toppin, es decir, quieren dar la mínima cantidad de jóvenes posible e intentar colar contratos como el de Evan Fournier, de Rick Rose, ya un poquito más inflado, que a priori no encajan en lo que es el futuro del proyecto de los Knicks, que ahora está tirando obviamente mucho más por la juventud. Tú, Julio, ¿cómo ves estos últimos rumores? Y también si te atreverías a decir qué rumbo tomará, ¿no? ¿Cederá Ainge? ¿Cederá Leon Rose? Ahora, con la entrada del Lakers, ¿se podrá encontrar un punto de equilibrio entre las exigencias de uno y otro?
Bueno, primero saludos a todos, y considero que aquí el que tiene más presión es Leon Rose, porque Danny quiere reconstruir y Rose necesita una estrella para los Knicks. Y por otro lado, Saratov y Tony Jones ya coinciden en que la fecha podría ser antes del training camp, y está por ver si Rose cede con Grimes y algún otro joven, que podría ser Toppin o Bright. Que Zanik y Ainge están diciendo que sí o sí tiene que entrar Grimes para el traspaso, así que me parece que el traspaso va a estar en las manos de Rose. No sé qué pensáis vosotros.
Tú, Carlos,
No,
siguiendo
no,
un poco
yo.
la línea de Julio, también te quería preguntar, aprovechando la respuesta que le vas a dar, porque claro, se ha hablado mucho de Knicks, ¿no? Obviamente sigue partiendo como el favorito, pero a mí me gusta recordar que Rudy Gobert estaba mucho entre Atlanta, Chicago, Toronto. Última hora llegó lo de Minnesota, de hecho no se había hablado prácticamente de Minnesota hasta última hora, llegó con esa oferta y se llevaron a Rudy Gobert. ¿Tú, Carlos, crees que realmente los Knicks son favoritos, que a día de hoy lo son, pero tú ves posible también, siguiendo con la línea de lo que le respondas a Julio, que lo que se ha comentado, que no puedan aparecer unos Charlotte Hornets, por ejemplo, y quitarle a Donovan Mitchell porque aparezcan justamente con la oferta que quiere Ainge?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Jacobo. O sea, me parece que puede haber un factor sorpresa, puede haber algún otro equipo que esté pujando por debajo y que no lo estemos comentando, porque lo que sale, digamos, es Knicks, por las razones obvias de que es el mercado más, digamos, importante de toda la liga, a pesar de los problemas del equipo, pero ahí están, digamos, en Nueva York, pues en fin. No hace falta decir que es la capital del mundo y también es un poco la capital de los medios de comunicación, y entonces todo se mueve en torno mucho a lo que sucede en Nueva York. Pero en ese sentido hay un factor que hay que considerar, y es que el tiempo juega a favor de Danny Ainge o del Jazz, digamos. Quien tiene la presión, digamos, es los New York Knicks, a pesar de que Leon Rose esté ahora diciendo que no quiere traspasar a Grimes, que no quiere traspasar a Topping, que no quiere traspasar a ningún joven. Si no quiere traspasar jóvenes, no sé cómo demonios quiere conseguir a Donovan Mitchell, ¿no? Es decir, es evidente que no tiene sentido el tema. Entonces, todo es pura especulación y todo es enredar, pero me parece a mí que aquí el que más necesidad y más urgencia tiene es precisamente los New York Knicks, que según se vaya acercando la fecha del inicio de temporada, ellos necesitan hacer un movimiento importante, y además ya han sacado, ya digamos, han creado la ilusión en todo digamos, el forofismo de los Knicks, y ya saben la presión tremenda que hay en Nueva York, es decir, en torno a lo que supone, digamos, el equipo y a la franquicia y tal. Entonces, eso no es fácil de digerir. Y por eso digo que eso también lo sabe Danny Ainge, y él juega con total tranquilidad a la paciencia. Pero también creo que juega esa otra base que tú estás comentando, que hay otros equipos muy importantes: Sacramento, Charlotte, incluso ese movimiento con Kevin Durant, que, como te digo, puede generar muchas otras piezas que se muevan a la misma vez y que todavía no se ha movido, y que yo creo que es muy posible que ese movimiento se haga. Está pujando muy fuerte Pat Riley con toda esa situación. Y yo tampoco descarto que Riley ahí juegue un factor importante en todo esto. O sea que nos queda todavía mucho, mucho por delante, ¿no? Y evidentemente lo normal es que, porque el interés del jugador es también irse a los Knicks, sea esa la primera opción. Pero yo no descarto que pueda haber sorpresa.
Carlos, estoy de acuerdo contigo, pero Miami lo tiene interesante porque no lo puede ofrecer tantos picks a Danny. Y luego también hay que tener en cuenta que Danny juega con el tiempo a su favor. Donovan tiene contrato hasta 2025 y puede alargarlo el tiempo que él considera hasta conseguir una oferta interesante.
Claro, pero tú estás contando con que haya una venta directa entre el Utah Jazz y los Hits, pero es que yo creo que eso pasa por un mega deal, o sea, pasa porque hay un acuerdo entre muchos, porque efectivamente no creo que ahora mismo los Hits tengan suficiente con que poder, digamos, hacer una venta directa o un movimiento de Mitchell. O sea, digamos, un acuerdo entre los dos equipos, exclusivamente entre las dos franquicias. Me parece que ahí tiene que meterse alguien más para que eso cuadre. Por eso digo que yo soy partidario de que va a haber un mega deal al respecto, porque la exigencia de Ainge es muy alta con Mitchell, y tiene toda la razón. Ahora mismo es digamos, uno de los jugadores más importantes, digamos, de que están en el mercado. Y lo que pasa es que también es importante la situación de Kevin Durant, aunque sea una situación diferente, pero eso también va a mover mucho. Por eso digo que hay que esperar, porque todavía el mercado le queda mucho recorrido, y hay muchos equipos muy interesados que lo han mostrado más abiertamente y que quieren además tener un jugador, por ejemplo, del nivel de Mitchell, ¿no? Y en ese sentido, pues el equipo de Michael Jordan está ahí detrás y está queriendo hacer movimiento y está intentando pillar ahí, si pueden bueno, pues agarrar a un jugador de ese nivel, ¿no? Entonces, digamos que yo no descartaría que eso pueda pasar, aunque sigo pensando que la mejor opción es Nueva York, salvo que Leon Rose se complique tanto la vida que lo vaya a perder, que yo creo que ahora mismo está en esa situación, ¿eh?
De hecho, hay un detalle importante que se lo escuché a David Locke en uno de los podcasts, que él dio a entender que realmente, si Donovan Mitchell no ha presionado a la franquicia para salir, ni se ha puesto en esa posición un poquito de rebeldía, él lo dio a entender algo así como que él cree, David Locke cree, que realmente la presión por parte de Donovan Mitchell llega desde su entorno, es decir, por parte de su familia, la madre es de allí, el padre trabaja para los Mets, por parte de su agente, que es de Nueva York, y por los propios medios locales de Nueva York, un poquito, y se nota mucho que llevan años ya metiendo a cualquier mínima oportunidad la basa para que Donovan Mitchell vaya a New York. De hecho, el propio David Locke cree, esto ya es a modo de reflexión personal que él hace, que cree que por su juventud, por su forma de ser y demás, que a Donovan Mitchell le podría interesar un mercado diferente como puede ser Miami o Los Ángeles sobre Nueva York. No sé, por eso también, qué pueda haber ahí detrás, como habéis dicho ambos, tanto Julio como Carlos, de que venga eso, otra franquicia, o que Miami a última hora, viendo que Kevin Durant se le escapa y que ha perdido a PJ Tucker y que no ha visto un refuerzo importante en la plantilla, que hable con otra franquicia y diga, Pat Riley, mira, te damos a tal jugador, Mitchell viene a Miami, a Utah mandamos pues los pocos picks que tengamos, más, no sé, Hero, Jurseven, Struz y algún jugador más, y que cierren la operación por otro lado. Como decís ambos, Nueva York sigue siendo el destino favorable por todo lo que se ha hablado y por activo, pero yo de ser Leon Rose, no, Carlos, tendría un poquito de cuidado con eso. No sé si se salve algo en el entorno de Salt Lake City de esto, de si realmente la presión es más de su entorno que del propio deseo de Mitchell de irse a Nueva York.
Bueno, hay una cosa clara, o sea, Mitchell no ha dicho nada. Es decir, no abiertamente no se ha decantado por nada ni nada. Es decir, él está un poco a la expectativa de ver qué es lo que pasa, porque sabe que se puede quedar también aquí. Entonces no quiere generar un mal ambiente en, digamos, en torno a su figura, ¿no? Él sigue siendo un jugador aquí muy, muy, muy apreciado. Lo que pasa es que la afición ya daba por amortizado que salía. Por eso digo que yo veo muy difícil que se pueda quedar aquí. Lo que pasa es que eso a Danny Ainge le importa tres pepinos. Es decir, él está en su movimiento y lo que quiere es seguir la reconstrucción. Y si tiene que quedarse con Mitchell aquí un año más, pues no pasa tampoco absolutamente nada, ¿no? Se queda con él y monta la estructura, digamos, de otra manera. Pero yo creo que va a salir. Y sinceramente, yo también digo que ojo con Pat Riley, que ya lo hemos visto otras veces, que hace movimientos espectaculares. Y que si va a la casa de alguien, normalmente lo termina pillando, ¿no? Entonces, yo creo que ya está jugando con fuego Leon Rose para los Knicks. Y yo creo que va a empezar una presión ya muy fuerte allí. Bueno, ya de hecho lo está viendo, ¿no? Que pueden ver que lo pueden perder por estar mareando tanto a la perdiz, ¿no? Por no entrar en la exigencia que efectivamente es muy alta la que está pidiendo Angel, eso es verdad. Por eso yo te vuelvo a insistir que me parece que esa entrada de Lakers aquí o un tercero, digamos, si encaja mejor, puede hacer un mega deal y puede ser un tema más que salga mejor, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, y que ya la relación directa con Knicks y Jazz, yo creo que eso está más complicado.
Y también hay que tener en cuenta que el propio David Locke señaló como fechas importantes el 15 de diciembre o 15 de enero, que podrían entrar otros jugadores que acaban de renovar ahora mismo, si no se diera el traspaso con los Knicks.
Yo eso
creo que
no lo
fue
veo.
En ese mismo podcast.
Julio, yo no lo veo, ¿sabes por qué? Porque está el All-Star y se celebra en Salt Lake City. ¿Tú crees que van a vender a Mitchell en días previos al All-Star? No lo creo. O sea, si no lo han vendido ya, no lo creo.
Bueno, tenemos a Miguel Ángel en la zona de comentarios, que está un poquito, ¿no?, con nuestra línea. Nos dijo que Danny Ainge no va a ceder de los 6 picks. Esté quien esté delante, sea Leon Rose, Pat Riley, que aparezcan los Hornets. Y él también ve posible eso, que aparezca un equipo en las sombras que le birle a última hora a Donovan Mitchell a los Knicks. Retomando un poquito de esto, es cierto lo que dice Julio, creo que salieron tres posibilidades que estarían barajando los Jazz, que es el una, que es la que han ratificado en las últimas fechas tanto Todd como Larsen como Jones, de que Donovan Mitchell va a salir en algún momento. Entre las fechas próximas al training camp y el principio de temporada a día de hoy es la idea más extendida, y yo creo que vista las últimas informaciones va a tirar un poquito por ahí la resolución del caso. Luego está la opción de Monty Show, ¿no?, que por lo que veo tiene un poquito de riff y rafe con Andy Larsen y con el Salt Lake Tribune, que ellos no cierran la posibilidad a que comience la temporada por el tema que dice Julio, de que el día 15 de diciembre ya se puede negociar con jugadores que hayan firmado como agentes libres, y a partir del 15 de enero se puede negociar con jugadores que hayan renovado, como por ejemplo Bradley Beal, Zach LaVine y DeAndre
Ayton. Yo no lo veo. Yo esa opción no la veo.
Yo tampoco. Y la última opción es que Mitchell acabe la temporada en Salt Lake City y que los Jazz utilicen esta temporada para ver si Donovan Mitchell aumenta su nivel de juego, revalorizarlo, conseguir sí o sí los 6 picks la próxima temporada, y que teniendo en cuenta que hay una agencia libre relativamente animadita e interesante, que puedan intentar rascar algo más por él. Yo, como dices tú, Carlos, si la idea es reconstruir, aprovechar el draft de 2023 y cuanto antes empezar a construir el nuevo proyecto, si no traspasas a Donovan Mitchell esta temporada, yo creo que va a ser un año perdido, porque tienes equipo, sí, para jugar el play-in, creo yo que tienes equipo para jugar el play-in, pero no para competir, y pierdes la posibilidad a lo mejor de tener un pick alto en el draft. Después habrá que ver cómo termina todo, pero yo estoy contigo, Carlos, en la idea de que yo creo que lo más probable, y según se ha dicho en estas últimas informaciones, es que Donovan Mitchell, cuando empiece la temporada, ya no sea jugador de los Jazz.
Exacto. Hombre, que se quede es posible. Es posible, no digo que no, porque se complique todo, no consiga encajar las piezas, etcétera, y bueno, como estamos comentando, Ainge no se va a bajar del burro de lo que quiere, porque sabe que es un valor muy alto en el mercado y él no quiere mal venderlo. Es decir, si se desprende de él es porque va a alcanzar un acuerdo que sea lo suficientemente atractivo que convenza incluso a la afición del Jazz, ¿no? Entonces, pero yo creo que van hacerlo antes, y creo que va a ser antes de empezar la temporada, estoy convencido, entre otras cosas porque ya la afición lo tiene asumido y lo que está esperando es a cambio de qué. Es decir, ya dan por hecho que va a salir, pero lo que están esperando un poco es a cambio de qué y cómo queda conformado este equipo, porque sí te digo que la gente sí tiene ilusión porque en este año sea un equipo competitivo, que sea un equipo para tener alguna aspiración a por lo menos entrar y disputar los playoffs, ¿no?
Carlos, y un dato importante, no me acuerdo si fue Tony Jones o otro insider que dijo que Zanuck y Ainge pensaban que el draft de 2023 iba a ser muy bueno. Que eso también puede ser un detalle y probablemente por allí vayan los tiros y sea traspasado esta misma temporada.
Sí, es lo que se comenta, y por eso está la gente ilusionada en el sentido de que todo el mundo habla, los grandes entendidos, que el 2023 va a ser uno de los mejores de las últimas décadas, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo está esperando un poco a que eso, a que haya muy buenos picks ahí y que se haya y se consiga hacer un bueno, traerse jugadores realmente muy, muy interesante. Por eso digo que la clave está en que Mitchell ya la gente da por hecho que sale, pero que sale a cambio de algo importante, ¿no? No, a cualquier precio no se va a admitir en absoluto, ¿no? Aparte que está el propio prestigio de Danny Ainge, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va por ahí. Y yo insisto, lo demás es mera especulación. En lo de 2025, lo de que si a mitad de temporada, yo eso, en mi opinión, por lo menos, no lo veo. No creo que esté sobre la mesa y sí cabe la posibilidad, pero sería, digamos, la peor salida, digamos, de todo este tema, es que Donovan se quede una temporada entera en el equipo. Yo eso lo digo que puede ser, porque se complique todo, pero no lo veo ahora mismo. Me parece que va a haber solución, te digo, a lo largo de este mes de agosto, probablemente, ¿no?
Además, hay que tener en cuenta que con los últimos movimientos realizados, principalmente con el traspaso de Gobert y la salida de Royce O'Neal, es que actualmente lo de la plantilla de los Jazz, creo que en verano de 2023 todo el equipo puede salir de contrato, a excepción del propio Donovan Mitchell, que si sale del equipo y hay que quitarlo de la ecuación, de Walker Kessler, que acaba de llevar por Rudy Gobert, y de Fontecchio, que lo acaban de firmar desde el Baskonia. Es decir, que ya se han posicionado ya no solo por el cambio de entrenador, la salida de Gobert y demás, sino que la propia confección de la plantilla es con la idea de construir algo nuevo. Hay jugadores con opción de equipo, como el de Malik Beasley, creo, con opción de jugador, como Clarkson. Después está el contrato no garantizado de Vanderbilt, la oferta cualificada de Walker Alexander, de Alexander Walker. Es decir, que bueno, yo creo que apunta un poquito todo que lo que están buscando, ¿no? Lo obvio sería algo nuevo. ¿Cómo encajaría ahora Donovan Mitchell en todo eso? Si realmente se va a transformar el equipo, sin serlos ya tampoco un mercado muy interesante para agentes libres, no lo sé, es lo que comentas, Carlos. Podemos ponernos aquí a especular de mil opciones distintas, pero todas las señales, yo creo ya, desde que se traspasó a Rudy Gobert, es que la idea era construir un proyecto de cero.
Jacobo, yo creo que desde que Quinn Snyder dijo no. Es decir, para mí esa fue la clave. O sea, hay que recordar de dónde venimos. Es decir, la idea de la propiedad, y lo comenté en el otro space que hicimos, en el otro podcast que estuvimos hablando, que la idea de Ryan Smith era siempre mantener el proyecto, simplemente apuntalarlo un poquito y tal, porque quería tener un año de donde se compitiera al máximo, se aspirara al título y con el All-Star, etcétera, en el 2023. Pero claro, pasaba porque las tres fichas importantes, Quinn Snyder como técnico, Mitchell y Gobert, se quedaran y se apuntalara un poco el tema y tal. Una vez que Quinn Snyder dijo no, no sigo, claramente porque vio que estaba roto el vestuario, como comentamos después con posterioridad, pues ahí se acabó. Es decir, estaba claro que ya el siguiente ficha era mover la reconstrucción. Es decir, entonces ya Ainge empezó a preparar el tema y de ahí surgió la salida de Gobert, con un movimiento muy bueno desde el punto de vista de la franquicia. Por lo que supuso, digamos, el intercambio, y después el tema ahora es Mitchell, claro, la otra salida es Mitchell, porque estamos en esa fase de ya empezar a hacer una reconstrucción de un equipo importante, digamos, de futuro a medio plazo, no a largo plazo, porque no se está pensando en eso, pero a corto y medio plazo, porque digo, el próximo año la idea es tener un equipo para estar compitiendo en playoff y teniendo un equipo competitivo. O sea, no es reconstrucción desde cero prácticamente y no tener nada, ¿no? Se está queriendo tener por eso se está buscando no solamente tener picks, que evidentemente es el objetivo más importante, pero también tener jugadores jóvenes en que basarse para tener ya un proyecto con lo que competir muy pronto, ¿no?
De hecho, bueno, la primera pieza va a ser Donovan Mitchell y un poquito también, ¿no? Para cubrirse las espaldas, la gerencia ha dicho o se ha filtrado que obviamente no se va a traspasar a ningún otro jugador hasta que se cierre lo de Donovan Mitchell, por razones
Claro,
obvias, ¿no? Primero sale la
obvio.
estrella y ya después pues incluimos más jugadores la operación por Donovan Mitchell o cerramos operaciones
O el megadil que estamos
Exacto,
hablando.
de alguna ficha, por ejemplo, complicada como la de Mike Conley, Rudy Gay, que es cierto que va a costar mucho moverlo, pero bueno, irán cayendo piezas poquito a poco. Al parecer, Julio, sigo contigo, los jugadores que a priori va a ser más fácil mover son Bojan Bogdanovic y Patrick Beverley, por razones de tanto de calidad y de talento para reforzar a un equipo de playoff, como que ambos tienen un contrato expiring. También se ha hablado de Jared Vanderbilt, pero a priori el equipo no tiene prisa para moverlos, obvio, le quedan 2 años de contrato y quizás lo usan este año de un poquito, ¿no?, de prueba a ver qué tal y porque van a tener que jugar con alguien, ¿no?, al final. Tú, Julio, ¿cómo
No.
ves el tema del resto de salida de jugadores desde que se complete la salida, el traspaso por Donovan Mitchell?
Bueno, parece que los que tienen mejor mercado ahora mismo son Beverly y Bojan, por lo que dijo Tony Jones en Hoop Hypes el otro día, tras salir la noticia del posible traspaso a tres bandas. Y por otro lado, también comentó, creo que fue en ESPN 700, que cuando Danny Ainge llegó y vio los contratos movimientos que se había hecho, que veía con margen de mejora al equipo. Y ahí...
¿Se te cortó, Julio? ¿Nos escuchas?
Sí, se me acaba de ir la señal.
Bueno, a ver si recuperamos a Julio. Bueno, en todo caso, Carlos, sigo contigo, ¿no? Que al parecer, bueno, que después de que salga Donovan Mitchell, un poquito los dos jugadores que se señalan son eso, ¿no? Bojan Bogdanovic y Patrick Beverley, al parecer, de hecho, son dos de los nombres vinculados en la operación a estas tres bandas con Laker que podrían salir. A priori también puede parecer lo lógico, ¿no? Mejor intentar cerrar una operación por ellos ahora o en febrero en el trade deadline antes que perderlos por nada en verano.
Claro, claro. Y aparte que como estamos hablando, si no tiene sentido empezar a mover nada sin antes mover a Donovan Mitchell, porque cualquiera de ellos puede servir en el canje, puede entrar en la operación. Entonces, no hay que mover nada, sino que esperar un poco a ver cómo surge todo. Y por eso yo sigo insistiendo, que me parece que un mega deal es la única posibilidad que veo de que esto se pueda resolver, y están trabajando en eso. Y yo creo que además no solamente está en esa operación Lakers-Knicks, sino que también, como estamos hablando, hay otros equipos implicados y que se están moviendo por debajo y que están intentando ver cómo encajan las piezas. Y de repente, como tú has comentado cómo sucedió con Gobert, aparece Minnesota, ¡pam!, y se queda con el acuerdo. Pues de repente ahora puede ser los Heat, puede ser el Charlotte o puede ser Sacramento, es decir, que puedan hacer un mega deal incluido varios equipos y surja esa opción y le den a Ainge lo que quiere por Donovan Mitchell, que es lo que realmente él está buscando. Y si ahí incluye a Bogdanovic, pues bueno, o puede incluir también, porque efectivamente son los jugadores quizás más atractivos en estos momentos, o la opción que puede haber de Patrick Beverley, pues también. Yo insisto, no veo, salvo que lo exija, por ejemplo, Laker, que metan a Clarkson y tal, yo no veo que a Clarkson lo muevan, salvo que no le quede más remedio, ni tampoco veo a Jared Vanderbilt, porque es un chico joven, es decir, 23 años, tiene un proyecto futuro y tal, y es un poco lo que está buscando precisamente los Utah Jazz, es tener gente joven, talentosa, con lo que construir el nuevo proyecto. Entonces no tiene sentido mover a Vanderbilt, insisto, salvo que no quede más remedio porque encaje la operación que están ellos, pues, ese encaje de bolillos complicado entre varios equipos. Pero yo no, sinceramente, no veo que Vanderbilt esté metido en ese tema, y por tanto yo no lo descartaría, como tampoco, insisto, lo del tema Clarkson tampoco lo veo. Me parece que van a intentar, por lo menos desde la franquicia de Utah, intentar meter por ahí a Rudy Gay, intentar meter sobre todo y fundamentalmente a Mike Conley y sus $22.680.000 de contrato, ¿no?
Me resulta curioso lo de Clarkson, porque para mí es un jugadorazo, fue el mejor jugador de los Jazz en los playoffs, y yo lo que he leído respecto a Clarkson, ya no es tanto que no lo quieran mover los Jazz, que me imagino que no lo quieren mover por lo que tú dices, lo han usado para presentar las equipaciones, para promociones de temporada, para el tema del camping, ¿no? Y del campus y demás. Pero lo curioso es que lo que se lee en las fuentes de información, ¿no?, en lo que comparten los medios, es que no hay mercado para Clarkson. Yo quiero interpretar eso, Carlos, que no quieren traspasar a Clarkson, y directamente desde el principio han dicho en cada oferta recibida, Clarkson no está en el mercado, porque Clarkson, por contrato y por talento y por edad, obviamente tiene mercado, yo diría que mucho mercado.
Sin duda, no lo quieren mover, es evidente que no lo quieren mover. Está siendo imagen de la franquicia, te digo, en estos días, y es una persona muy querida, porque hay una faceta que no sé si los que nos están escuchando lo saben, pero tiene una faceta social muy importante. Él hace un trabajo de la comunidad, y sobre todo en la comunidad asiática y tal, que ahora se están celebrando un poco los días de esa comunidad, pues realmente muy importante. Entonces, eso también, para una franquicia deportiva, y para el caso del Jazz, también eso juega otro factor. O sea que, por eso te digo, por muchas razones, yo creo que Clarkson no se va a mover ni lo quiere mover. Lo quiere mover, pero todo depende de ese encaje de bolillo que estamos hablando. O sea, yo por eso tampoco digo, no lo van a mover seguro. Yo tampoco diría eso. Porque en seguro ahora mismo no hay nadie, ¿no? Ni nada. Todo depende de todo cómo se mueva, porque además la pieza más importante es Mitchell. Y en función de eso, se moverá o no se moverá todo lo demás, ¿no?
Y respecto a Conley y Rudy Gay, va a ser complicado moverlos, ¿no? Yo lo
Muy
último que leí de
complicado.
Conley es que lo de traspasarlo antes de que empiece la temporada ya no lo ven. Va a ser muy complicado. Que quizás a lo mejor para el 3 del Lane alguna franquicia pica un poco el anzuelo por urgencia o por cualquier otra cosa. Pero aparentemente lo de Conley complicado. Lo de Rudy Gay a lo mejor por contrato, por cantidad, sí, porque hablamos de cifras menores. Pero ya se vio la temporada pasada que baloncesto en el tanque, talento sí, pero ya energía y piernas quizás le cuesta un poquito, ¿no?
Sí, no, no tiene. 6.184.000 creo que es el contrato que tiene Rudy Gay. Efectivamente, por contrato no debe ser muy complicado el moverlo, pero efectivamente ya no, ya tiene una edad y no está dando el rendimiento y no va a ser fácil colocarlo. Y Mike Conley, pues eso, 22.600.000, pues bien, me dirás casi 22.700.000. Eso es lo que está muy difícil. Y yo también estoy de acuerdo en eso que dicen, que probablemente a mitad de temporada, por necesidades o por urgencia de algún equipo, lo pueda mover, pero está difícil también. Yo creo que ha sido de los peores movimientos que ha hecho el Jazz en los últimos años, ¿no? Me parece que ha sido un error tremendo y supuso la pérdida de muchos jugadores importantes, aparte del costosísimo dinero que se pagó también por tenerlo, ¿no?
De Mike Conley, sí, sí es verdad que he escuchado que quizás, siempre está el quizás, ¿no? De los rumores, de las hipótesis y demás, que podría entrar en un traspaso con los Cavaliers, en un sign and trade por Colin Sexton. Bueno, fue una información puntual, creo que también fue de Hoops Hype. No me atrevería a poner la mano en el fuego ahora mismo. Pero bueno, que se han barajado opciones secundarias. Yo en el caso en concreto de esta operación, ya, bueno, creo que los Caps tienen a Ricky, tienen a Garland, tienen también creo que firmaron a Raúl Neto, un cuarto base, me cuesta. Si hubiera salido el rumor antes de todas las incorporaciones, pues todavía podría tener cierto sentido, pero a día de hoy no lo sé, me cuesta. Por
A
eso
Ricky le da un ataque que ya lo movieron del Jazz por culpa de él y hoy, imagínate ahora lo vayan a mover por su culpa de los Cavs, ¿no? Esperemos que no.
no, yo espero que lo de John Mike Conley lo veo a nivel personal, que merece una retirada en Memphis, eso, por mínimo de veterano, haciendo de mentor de los chavales, con Morant, con Tyus Jones, pero cierto es que ya no está para jugar, creo yo, más de 20 minutos, 20, 25 minutos por partido, y obviamente no está para ganar el alto contrato que está ganando hoy en día. Yo vuelvo, hay que reconocerlo, hay que dar la cara a quien en directo yo fui de los que estuvo de acuerdo con el traspaso de Mike Conley en su momento, más allá de que me doliera terriblemente lo de Ricky, pero ahora visto todo cómo ha ido, el tema de las lesiones y su rendimiento en los últimos playoffs, es cierto que no, un
De
movimiento más que cuestionable.
Jacobo, Ricky y Crowder. Acuérdate que también tuvo que salir Crowder en esa operación. Es decir, y era un jugador muy importante en ese momento en la rotación del equipo, ¿eh?
Y Grayson Allen creo que estaba, y no sé si iba un pick, creo, uno o dos pick, creo que también se metieron
Sí,
entre medio,
sí,
y que al
sí.
final es lo que pasa
Bueno,
con
fue.
mercados como Silent City, ¿no? Que las operaciones que se hagan hay que dar quizás un jugador un pick más de lo que a lo mejor habría que darle, ¿no? A unos Lakers o a unos Heat, por ejemplo.
Sí, es posible también que las cosas siempre se complican, son más costosas, ¿no? Por eso estamos hablando que una operación desde el Jazz y mover a un jugador como Mitchell, pues eso hay que pensárselo mucho y sobre todo ponerlo alto, poner cifras altas y cara. Ya se consiguió con Gobert y seguro que Ainge no va a querer menos por Mitchell, ¿no? No tendría sentido. Además, no tendría explicación de cara a la afición y de cara a la propiedad.
Entonces tú no ves en ningún caso que Danny Ainge ceda en algún pick ni nada, ¿no?
No,
Jugadores cortos,
no.
jugadores jóvenes, obviamente, por
Sí.
mucho que diga ahora Ra Leon Rose, va a tener que dar a mínimo, pero mínimo, a Quentin Grimes y yo creo que también a Obi Toppin, por lo menos dos jóvenes. Ya lo de los picks, ¿tú crees que a lo mejor dice, bueno, seis no, por
Bueno,
cinco y dos, ju tres jugadores, me lo acepta?
hombre, si mete a Grimes, a Toppin y a lo mejor a Barrett, pues a lo mejor baja, te digo yo. A lo mejor dice, bueno, pues te quito algunos picks y tal. Yo creo que sería esa la única manera, en mi opinión, de que pueda bajar el precio digamos, de eso. Es que meta chicos jóvenes que tengan talento, y ahora mismo los Knicks tienen muchos de ellos, la más de la mitad de la plantilla tienen menos de 3 años en la NBA, 1 año, 2 años, 3 años, o sea, son chicos súper jóvenes y con mucho futuro, que a lo mejor ahí no están brillando todo lo que pudieran brillar por fuera. Cam Reddish, que ahora mismo están tan locos los Lakers que se lo quieren llevar, y por eso están metidos en esa operación ahí y tal, o sea que, bueno, por eso digo, eso sería para mí el canje por lo que bajarían los picks que estaba pidiendo Hitch.
Bueno, creo que hemos recuperado a Julio, si no me equivoco. Julio,
sí, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Tenía un pequeño problema con el móvil que no me dejaba estar dentro del espacio.
Yo estaba dándole una y otra vez a invitar para hablar. Veo que no podías entrar. Ya pensé, bueno, a ver si hubo un error. Pero vamos, ya estás de nuevo aquí. Estamos hablando de eso. Seguimos con el tema de qué jugadores podrían salir después de que se cierre la operación por Donovan Mitchell, quiénes son favoritos, quiénes va a costar un poquito más y cuál puede ser un poquito su destino. Así que, Julio, retoma lo que se quedó antes a media y tienes todo el micro para ti.
Vale, por lo que se ha estado comentando, los que tienen más posibilidades, los que tienen mejor mercado son Bojan Bogdanovic y Patrick Beverley, también Beasley. Los que serían más difícil serían Mike Conley y Rudy Gay. De todos modos, es lo que habéis comentado antes. Hasta que no se cierre el traspaso de Donovan, en Sixers Knicks no van a hacer ningún traspaso más. El resto se queda pendiente de lo que ocurra con Mitchell.
Sí, realmente ahí está un poquito el quiz de la cuestión de, claro. En principio, por lo que se ha hablado, jugadores que saldrían junto a Donovan Mitchell en esa operación, por lo que se ha hablado hasta ahora, sería uno entre Beverly Clarkson, que como hemos dicho Carlos y yo, ¿no?, como hemos comentado, Clarkson parece muy complicado, salvo que sea una exigencia, digamos, de un que tienes que darlo porque lo merece la contrapartida. Y por otro lado, entre Bogdanovic y Beasley, que por el tema de ser Spiring, yo creo que será Bogdanovic. Después de eso, te quedan los jugadores, ¿no?, como Vanderbilt, Kessler, que necesitan obviamente rodaje, Jared Butler, Azubuike, bueno, todos esos jugadores. Yo creo que sí es verdad que esta temporada, si hay una salida de Donovan Mitchell, van a tener que dar un paso adelante para demostrar ya no solo que tengan cabida en los Jazz, sino también en la NBA, porque bueno, por una razón u otra, pues sobre todo en el caso de Jared Butler y Udoka Azubuike, pues han tenido un comienzo, digamos, lento, por decirlo sí, de alguna manera. Después el tema de... Me gustaría preguntaros a ambos, sé que también le va a gustar un poquito a quien nos estén escuchando, ¿qué futuro le veis tanto en los Jazz como en la NBA? Porque bueno, puede que no sean Salt Lake City, pero sí en otra franquicia. Empezamos contigo, Carlos. Tanto a Leandro Bolmaro como a Simone Fontecchio.
A mí Simone Fontecchio me encanta y me parece que es que nos puede dar pues mucha satisfacción, digamos, al Jazz. Vamos a ver cómo encaja, porque no es fácil nunca pasar del baloncesto europeo a la NBA, pero hay gente que se lo asimila muy pronto y se pone las pilas muy pronto. Bueno, tiene 26 años, tampoco es un chaval de 22, 23, o sea que yo creo que puede tener más facilidad, ya tiene una cierta rodaje y experiencia en el baloncesto de profesional y de élite, y yo creo que es un jugador con una trayectoria muy buena y que creo que puede encajar perfectamente aquí en el Jazz. Aparte que ya sabes que hay cultura, digamos, de jugadores europeos en esta franquicia, y por tanto yo creo que podría encajar muy bien. En el caso del argentino lo veo más verde todavía. Leandro Bolmaro todavía, en fin, me parece que tiene que tener más recorrido. Y no digo que no pueda tener éxito, pero todavía lo veo verde, no sé. Me genera mucho más incógnita el argentino que Simone Fontecchio, que a mí sí me parece que es un jugador que nos va a dar satisfacción desde ya, es decir, desde a poco que se acople, digamos, al entorno del equipo, y va a ser una de las satisfacciones. Y después, en cuanto a Jared Butler y el caso de Udoka Azubuike, bueno, a mí me encanta Azubuike, ya lo comenté también aquí en otra ocasión. Es un jugador que ha tenido problemas de lesiones, pero cuando ha estado bien y cuando se le ha dado minutos ha respondido, y además creo que la franquicia va a ser una apuesta importante por él como el pívot, digamos, de referencia, porque Kessler bueno, pues todavía está, digamos, sí, es un poquito más novato y necesita, digamos, algo más de recorrido. Y son dos jugadores prácticamente similares en cuanto a corpulencia y altura, son 2'13 los dos, 122 kilos uno, 116 el otro, es decir, y son apuestas de futuro muy, muy interesantes, pero creo que la franquicia va claramente a apostar por Asif Wike. Y me parece muy bien, además, porque insisto, a mí es un jugador que me gusta mucho. En el caso de Jared Butler, intermitencia, es decir, talento tiene, está clarísimo que lo tiene, pero no sé lo que le pasa que no termina de arrancar. O hay momentos que lo ves brillante y hay momentos en que no está, ¿no? Entonces, no sé, habría que esperar a ver qué pasa. Si rompe este año, ojalá que sea así. Es jugador interesante. Y puede ser el que lleve la manija del equipo, si finalmente da ese paso, ¿no? Que es lo que todo el mundo espera.
Julia.
Coincido con lo que dice Carlos. Fontecchio es el que está más hecho. Ya tiene experiencia en Europa, que ha jugado con Baskonia. Y Kessler es un jugador con más movimiento que Rubí. Y también es un pívot defensivo bueno que va a las ayudas. Y en la universidad creo que promedió un 20% desde la línea de tres. Y respecto al argentino, es su segundo año en NBA. Y Danilo tiene ahí la oportunidad de desarrollar al jugador y ver cómo va durante la próxima temporada, la temporada que va a empezar en la siguiente.
Sí, yo tengo la sensación, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? De Asif Wike se ha dicho exactamente como comentáis ambos, que va a ser la apuesta de pívot titular en principio de los Jazz. Quieren ver de qué es capaz teniendo regularidad y minutos. Y bueno, al final Walker Kessler es muy joven todavía, acaba de llegar a una franquicia nueva y va a necesitar un periodo de adaptación como cualquier rookie. Evidente, es normal y lógico que empiece siendo suplente. Lo de Jared Butler, Carlos, mi sensación es que tuvo tan pocos minutos en, ¿no?, nada más aterrizar en la NBA, en los Jazz, por la inflexibilidad de Quinn Snyder o por lo que sea, que yo creo que sufre un poquito, si se le puede llamar, el síndrome de la precipitación, ¿no? Quiere sorprender, quiere demostrar tanto, de forma tan rápida, lo que sabe, lo que puede hacer, sus cualidades, que yo creo que cae un poquito en la precipitación, y por lo que le vi en la Summer League, mantiene un poquito esos malos hábitos, por llamarlos de alguna manera. Amasa mucho la pelota, no aprovecha bien tampoco el pick and roll, cuando juega mucho más rápido, más directo, que es lo que le ha pedido el equipo, ¿no? Se le ven esos brillos que tú dices. Yo creo que quizás si sale Donovan Mitchell con unas expectativas más bajas y sabiendo que va a recibir más minutos, estos jugadores, ¿no?, los Asif Wike, los Jared Butler, incluso Leandro Bolmaro, yo creo que pueden recibir, por lo menos demostrar un poquito de qué pasta están hechas y ver si pueden seguir o no en el equipo. Y respecto a Fontecchio, yo me voy a quedar con una comparación que hicieron, que puede ser la idea de nuevo Joe Ingles de los Jazz. Si a mí me dicen a día de hoy que va a ser tan importante en la pista como en el vestuario, lo firmo ya. De hecho, Joe Ingles es uno de los ídolos de Simone Fontecchio, y si a mí me dicen a día de hoy que es un proyecto de Joe Ingles, le renuevo 10 años más la próxima temporada.
Sin duda alguna. Bueno, a mí lo de Butler me recuerda a lo de Trey. ¿Cómo se llamaba este chico que lo tuvo también con un draft alto?
¿Trey Burke?
Trey Burke, ¿no? Sí. Exacto. Me puede recordar un poco a Trey Burke, en el sentido de que talento lo tiene, es indiscutible, pero después la sangre o el liderazgo es lo que no la veo tan claro. Es decir, y estoy contigo que probablemente lo del año pasado le haya perjudicado y esté ansioso por querer demostrar lo que evidentemente tiene, pero se puede quedar en un prospecto. Es decir, no, que fue un poco lo que fue Trey Burke, que parecía que iba a ser y al final pues se quedó en lo que es, ¿no? En nada. Y yo espero que Butler no sea eso. Espero que Butler no sea eso. Pero ahora mismo me está un poco recordando lo que pasó con Trey Burke, que tenía destellos, que el talento lo tenía, estaba claro, pero quizás le faltaba el carácter, el liderazgo, ¿no? Eso y para un jugador en esa posición tiene que tener ese perfil que es fundamental, ¿no? Pero bueno, es jovencito, 21 años, todavía es el primer año, va a empezar su segundo año. y van a apostar por él. Vamos a ver si de repente pues rompe, como digo, ¿no? Yo no digo que no lo pueda hacer, pero ahora mismo yo me genera muchas dudas.
¿Tú, Julio, confías en Jared Butler? ¿Será esta su temporada?
A mí me gusta mucho Jared Butler y tengo ahí la expectativa de cómo lo va a gestionar Will Hardy, porque a Snyder ya lo conocíamos que con los novatos eran muy exigentes y la mayoría jugaban pocos minutos y gran parte de la temporada estaban a la Liga de Desarrollo con los Solid Stars. Pero tengo ganas de ver qué papel le quiere dar Hardy a Butler y otros jóvenes de cara a la próxima temporada.
De hecho, nos lo comenta Papu Master por comentario, y tiene mucha razón el tema de Bolmaro, que le falta tiro, se le vio muy inconsistente en el tiro, tuvo partidos de un porcentaje, sí, la verdad, que bastante malos, pero por otro lado, yo le vi muy bien, o con ganas por lo menos, en la defensa, cargando el rebote, incluso asumiendo el liderazgo en la creación, y quizás eso es un poquito lo que dices, ¿no, Carlos? De esa energía, ¿no? De ese instinto del jugador de base de querer asumir liderazgo y responsabilidad. Y eso me gustó, la verdad, que mucho de Bolmaro, que a pesar de saber que no tuvo buenos días en el tiro, nunca se escondió. En defensa siempre se quiso plantar cara a cara contra el mejor del otro equipo, ¿no? Dio la cara en todo momento, asumió los galones de tirar del equipo, y Bolmaro se asienta un poquito ese tiro, ¿no? El tiro, bueno, el tiro de media y larga distancia, que la verdad es que no estuvo bien. Tener un base de esa altura en el equipo puede ser bastante, bastante interesante, ¿eh? Tiene esa garra que le falta a Butler.
Sí, que efectivamente lo que le sobra a uno le falta al otro, y lo que le falta al otro le sobra a uno, me da la impresión. O sea, un poco, lo ideal sería mezclarlos a los dos y saldría un pedazo de jugador, un proyecto tremendo. Pero efectivamente es eso, ni más ni menos que lo que estamos hablando. El argentino sí tiene ese liderazgo, sí tiene esa capacidad de tirar del equipo en un momento dado, y él lo vimos en esta liga de verano. Que cuando tiene que tirar un poco, él asume, él no le importa, digamos, él está encantado en ese rol. El problema es que su tiro deja bastante que desear, ¿no? Y por ahí es donde va a tener problemas, porque, bueno, él en teoría es más un escolta que un base. Pero bueno, vamos a ver el rol que le da Hardy aquí. Y en eso estoy de acuerdo también con lo que estaba diciendo Julio. Que claro, Hardy probablemente dé muchas más opciones a los chicos jóvenes, entre otras cosas porque tampoco está en la exigencia de tener un proyecto ya montado como tenía Quinn Snyder, y no estaba para estar dándole minutos a nadie, sino que él quería competir y punto. En este caso el proyecto es diferente, estamos en reconstrucción y tendrán más opciones, obtendrán más posibilidades de tener minutos los chicos jóvenes, ¿no? Y entonces ahí es cuando pueden aprovecharlo toda esta gente, aparte de que Hardy evidentemente es otro perfil diferente a Snyder, ¿no?
De hecho, ya ha dicho Hardy, dejó muy claro en una entrevista que más allá de los jugadores que finalmente estén, él les va a pedir movimiento de balón, jugar rápido y defensa. Lo que faltó principalmente el año pasado en los juegos exteriores, que era la defensa, es lo que le va a pedir a los jugadores. Y bueno, quien quiera entonces ganarse un huequito en el roster, ¿no?, en la plantilla final, sabe que por lo menos la actitud va a ir mucho por lo que ha dado exactamente Leandro Bolmaro, pero sí es verdad que la transformación del equipo en ese aspecto va a ser muy importante, sean jóvenes, sea quizás algún veterano, y bueno, las ideas están un poquito por ahí. Ya como hemos dicho a lo largo del podcast, pues obviamente hay que esperar un poquito por los movimientos que finalmente se hagan, tener la confección del roster definitivamente hecha, haciendo recapitulación de todo, que ya nos estamos acercando la hora. Muy importante esto, el tema de tener el roster hecho de cara al training camp para poder planificar la temporada. De ahí que lo que se haya hablado, ¿no?, retomando un poquito toda la primera mitad del podcast, el tema de que el asunto de Donovan Mitchell se cierre antes, preferiblemente del training camp, ya uno, con vistas a saber con qué jugadores va a contar, y dos, si quieres hacer más movimientos, poder hacerlos antes de que empiece la temporada, para que esos jugadores que puedan llegar pues estén un poquito en la dinámica del equipo, porque otra cosa que destacó Will Hardy es el asunto de las relaciones personales con los jugadores. Quiere forjar un vínculo, una química, antes de conocer al jugador en la pista, lo quiere conocer personalmente para después exigirle. Y bueno, al final son varias cositas que van decantando un poquito la balanza, ¿no? Así que para dar un poquito el punto y final al espacio, al podcast, Julio, mantenemos la idea de que la operación por Donovan Mitchell se va a cerrar, si no antes del training camp, que yo creo que sería lo óptimo por lo que acabo de explicar, antes del comienzo de la temporada.
Yo espero que sí, que se cierre antes del inicio de la temporada, porque recordar las declaraciones de Ince en esa rueda de prensa tan famosa, que dijo que el ambiente no fue el mejor. Y esto ya es opinión mía, pero yo creo que Ince quiere cortar con todo lo anterior y empezar desde el principio para que Hardy pueda manejar el vestuario y hacerlo de la manera que él quiere. Además, ha hecho lo mismo con Steven, le ha dado un contrato de 5 años para empezar todo nuevamente.
Carlos, sí, compartimos entonces la opinión, ¿no? También antes de acuerdo. Preferiblemente del training.
Estoy de acuerdo en las dos cosas. Una, que yo creo que será antes del inicio de temporada. Yo creo que será incluso efectivamente en torno al training camp. Yo creo que todo este mes de agosto tendremos especulaciones, pero yo creo que se va a mover bastante las cosas y va a haber mucha negociación de despacho y se cierre un gran mega deal. Esa es mi apuesta, estoy convencido que la cosa va a ir por ahí. Y efectivamente, Donovan Mitchell tiene que salir, porque entre otras cosas creo que Hardy, o mejor dicho, Ainge, quiere que Hardy sea realmente el líder de este nuevo proyecto, no Donovan Mitchell. Va a dejarlo en manos de Hardy, que monte un proyecto prácticamente nuevo, con chicos jóvenes, etcétera, y yo creo que esa es la perspectiva que se busca o lo que se quiere conseguir, ¿no? Ya veremos. Y por eso digo que lo de Donovan Mitchell está ya amortizado, y además la afición lo tiene así asimilado, o sea que no es ninguna ruptura ni nada que la gente se vaya aquí a escandalizar porque Mitchell no continúe el año que viene. Eso ya se da por hecho.
Coincidimos pues, entonces hacemos un resumen general, retomando lo que dices, Carlos. Obviamente va a ser un mes de especulaciones porque la última información de Hoop Hype ya habla de una operación a 3 bandas que ha empezado a ser negociada, que incluye a los Jazz, obviamente, a Lakers y a Knicks, en el que, bueno, Utah recibiría múltiples picks, más contratos de relleno, lo cual parece poco porque obviamente Danny Ainge va a pedir jóvenes. Los Lakers recibirían un paquete de jugadores que podría ser uno entre Beverly Clarkson y otro entre Bogdanovic y Beasley. Y los Knicks recibirían a Donovan Mitchell. Como comentamos al principio del episodio, esta operación no se podría realizar hasta el 30 de agosto por las restricciones derivadas de la operación con Minnesota por Rudy Gobert, que afectan directamente a Beverly y a Beasley. Es decir, ambos jugadores sí se pueden traspasar en operaciones individuales, pero no pueden ser incluidos en ningún paquete. De ahí que, por un lado, la operación no se pueda hacer como mínimo hasta el 30 de agosto y que hasta entonces pues nos van a llover ofertas, tira y aflojas, Leon Rose, que te quito este jugador, Danny Ainge, pues que me das esta ronda, y obviamente se va a escuchar mucho, mucho por parte tanto de la prensa de Salt Lake City como de New York durante las próximas semanas, y coincidiendo con lo que dijeron nuestros compis, tanto Julio como Carlos, lo que se crea a día de hoy, que han compartido periodistas como Sarah Todd, como Andy Larsen, como Tony Jones, es que la operación se va a realizar en una fecha aproximada entre el training camp o próximo al training camp y el principio de temporada, de cara obviamente pues ya a zanjar el asunto, que Will Hardy tenga todos los jugadores para poder trabajar y a planificar bien con tiempo, con relativo tiempo la próxima temporada. Y bueno, completada aproximadamente la hora, la verdad es que lo hemos clavado ya, bueno, que somos unos cracks ya. Creo que hemos, la verdad es que dado un poquito una idea muy general, ¿no?, de lo que ha sido el asunto este de Donovan Mitchell desde que se filtró que estaban escuchando ofertas por él, lo que ha sido la petición de una parte y otra y lo que ha sido la última actualización por parte de Hoops High, ¿no?, de Mike Scotto. Así que nada, en primer lugar agradecer nuevamente tanto a Julio como a Carlos por haber estado aquí un día más charlando con nosotros, charlando con la gente que se ha dejado pasar por el espacio y charlando a posteriori con todos aquellos oyentes que entren para escuchar el episodio en las distintas plataformas. Así que eso, Julio, primero por ti, un placer de nuevo tenerte por aquí.
Igualmente, un placer siempre estar aquí en tu espacio.
Y Carlos, nada, de nuevo también igualmente un placer enorme tenerte por aquí y ya, bueno, ya no es mi espacio, ya es nuestro espacio porque aquí estamos a igualdad de condiciones, aquí no hay egos como los Lakers.
Muchas gracias por la invitación, Jacobo, y a todos los que nos siguen y nos escuchan en este space. Y saludos desde Utah. Saludos para todos.
Un abrazo enorme a los dos y de nuevo muchas gracias a todos los que nos escucháis, tanto en directo como en el podcast, como los que nos leen día a día en las redes sociales, en el Twitter de @alcarterojazz. Pues atentos ahí para el próximo directo, para el próximo podcast y nos escuchamos. Hasta luego.
Chao.
Chao.